Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Cubanas y cubanos, buenas noches. Como siempre, con ustedes, la voz del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, de las instituciones más antiguas en la lucha por desterrar la delincuencia amponil que gobierna y tiraniza a ustedes, al pueblo cubano. Hoy, como siempre, me acompaña a mi diestra Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Wilmer Suárez, y no quiero decir a la siniestra, porque eso no, pero a la izquierda está el doctor Omar Estacio y Carmelo Díaz. Como siempre, tratamos de presentarle a ustedes una visión de extrema realidad. Periodistas como somos, vamos a la objetividad. Es tan insondable la tragedia del pueblo cubano, la tragedia de Nicaragua, la tragedia de Venezuela, que no hay nada que inventar. No hay nada que inventar. Todo está a la vista del desastre de estos enviados en la tierra. Hoy vamos a arrancar con una entrevista que le va a hacer el colega Wilmer Suárez a nuestro colega periodista Héctor Carbonell, tunero oriental, editor de las Tunas, de amplio historial revolucionario por la libertad de Cuba, el oriente del país. Ya Wilmer Suárez le hará esta entrevista y no quiero adelantar sobre su realidad, los motivos de salida de Cuba, cómo salió de Cuba, pero sí decirle que en su largo destierro en Venezuela fuimos compañeros muy, muy cercanos el uno del otro de las luchas contra el castrismo y contra el chavismo. Por esa lucha, por eso que estamos aquí en Miami. Adelante, Wilmer Suárez.
Gracias, Salvador. Señores, buenas noches. Día sábado, un día más para nosotros estar con ustedes a través de este su programa Prensa Libre. Creo que ya tenemos en línea a Héctor Carbonell Arenas, quien acaba de escribir un interesante relato. Tengo aquí en mis manos su libro Escape del Terror, que lo presentó precisamente esta semana, hizo la presentación, y es una historia verídica, yo podría decir mitad ciencia ficción, mitad novelada, pero bien interesante. Carbonell es miembro del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, pero también es un gran conspirador, es un hombre que ha estado en muchas luchas. Estuvo en Venezuela junto con Salvador Romaní, realizando pues muchísimos trabajos, de los cuales tendríamos largo tiempo para hacer otro programa. Pero también le ha dedicado mucho a la escritura. Tiene entre sus libros Bolívar en llamas y Corruptocracia. Pero les voy a hablar específicamente de este, Escape del Terror. Yo le llamaría, Héctor, a este libro Escape a la Libertad, porque es bien interesante. Y cuenta una historia de cómo un grupo de 12 cubanos deciden una buena noche, ya hace 51 años de eso, salir en una embarcación vía Jamaica, llenos de sueños y de contradicciones, para después llegar a los Estados Unidos. Sin más preámbulo, Héctor Carbonell Arenas, bienvenido, buenas tardes, Escape del Terror.
Buenas tardes, Wilmer. Gracias por esa introducción. Mira, en realidad, mira, el origen o el digamos, la motivación principal mía para escribir este libro es acabar con o tratar de influenciar con dos grandes mentiras que el castrismo ha sabido meter en la mente de las personas. Cuando yo empecé el libro de Bolívar en Llamas, que recorrí varios países latinoamericanos y después también en Corruptocracia, me di cuenta que había una gran ignorancia sobre el problema cubano en toda la Latinoamérica. Y esa ignorancia que había en Latinoamérica la estoy viendo también en los cubanos que están saliendo de la última generación. O sea, estos cubanos no saben lo que pasó en Cuba en los años 60. Para ellos eso no es que sea una historia antigua, es una historia que no conocen, porque por el terror que supo implantar el régimen, los padres y los abuelos no les dijeron nunca lo que había pasado en Cuba. Los miles y miles de asesinatos que cometieron, las barbaridades que hicieron. Y esto es lo que le han metido ahí en la cabeza, es nosotros los del exilio nos fuimos huyendo y les dejamos a ellos el problema. Lo cual es totalmente incierto, porque en Cuba se peleó muy fieramente en los años 60. Inclusive los primeros exilados que vinieron para acá se afiliaron en masa para ir en la invasión de Playa Girón. Y después la lucha no se dejó nunca. Hubo, desde aquí del exilio, hubieron centenares de ataques con mando y de infiltración. Hubo después lo que se conoce como los caminos del mundo, etcétera. Nunca se ha dejado de luchar por la libertad de Cuba. Pero eso es lo que le han metido a ellos en la cabeza. Y la segunda motivación es la siguiente, y es la más importante, yo diría, porque es la que nos toca en estos momentos. Le han metido en la cabeza a los opositores en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en todos los países donde ellos han puesto su bota militar. Le han metido en la cabeza de que la oposición, para que sea digna, para que sea efectiva, para que te pueda lograr algo, tiene que ser pacífica. Pacífica, si el problema
es verdad, es verdad.
No hablan dos palabras sin poner la palabra pacífico. Y claro, para el régimen es increíblemente beneficioso. Yo tengo todas las armas, yo necesito que todos mis enemigos sean pacíficos.
Sean pacíficos, claro. Tienes toda la razón, Héctor. Estamos conversando con Héctor Carbonell y tiene tanto sentido lo que tú dices, que esta misma semana, cuando tú estás presentando este libro, se volvió a vivir en La Habana, Cuba, otro desagravio contra las mujeres de blanco que fueron atropelladas vilmente y pateadas y golpeadas en plena vía pública.
Oye, una de las cosas que yo reflejo en el libro es que en el mundo no se conoce que en Cuba hubo más de 12.000 presas políticas, pero no detenidas como hacen ahora, ¿no? Por largos años y abusadas inclusive hasta sexualmente muchas veces, sí, pero en condiciones verdaderamente miserables. Pues.
Tengo por aquí un compañero tuyo de destinos y de conspiraciones, que es Salvador Romaní, decano del colegio, que quiere preguntarte algo, Héctor.
Compartimos ciertas aventuras por allá.
Ya sé, eso es motivo para a otros programas.
Bueno, esas indiscreciones históricas, Carbonell, algún día se sabrán a profundidad, que definitiva no ha sido otra cosa que intentos por lograr la libertad de Cuba. Como plantea Carbonell, es más que necesario. No perderá jamás la actualidad el intentar de que las nuevas generaciones, esa que yo llamo la tercera y cuarta generación, sepan la realidad. Que la historia de Cuba no es la que esta bandidocracia del castrismo narcotraficante, no es lo que ellos dicen, que la historia comenzó el 26 de julio del año 53. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, Héctor, que en la iglesia de Santa Paula, donde Monseñor Bosama Vidal oficiaba, un día llego allí para algún asunto y me encuentro un joven, lo saludo, y era 20 y pico de mayo o algo así, lo saludo, mijo, y tú, cuando yo no, yo llegué hace 2 días. Chico, y le pregunto el 20 de mayo, no sabía qué estaba haciendo. No sabían que era el 20 de mayo. Y esa es la realidad. De ahí que ese intento que tú has hecho en un libro, ¿verdad? Hay que seguirlo haciendo. El mundo, además también, hay un poco de complicidad, sobre todo el mundo externo. Hay mucha sinvergüencería, de complicidad ideológica, de complicidad amponil, que no ha querido reconocer la verdad. Nos toca a nosotros, como lo estás haciendo tú ahora y lo has hecho anteriormente, en decir la gran verdad. En este caso, mi querido Héctor, recordémonos aquel célebre título del libro, La gran estafa de Ramírez, el estafa del catribo, el estafa de la delincuencia, que por 60 años ha sentado un precedente en el mundo de cómo la maldad puede entronizarse en un país, enloqueciendo a un pueblo. Frente a esa terquedad del castrismo delincuencial está también la terquedad del exilio cubano, como tú y como miles de cubanos, que nosotros no abandonamos la lucha. Hasta el regreso seguiremos luchando. El doctor Estacio seguramente hará algún comentario contigo.
¿Qué tal, Héctor? Estoy hojeando tu libro y veo que al final el héroe o el personaje principal de tu relato hace una queja que realmente es un alegato bastante fuerte. Dice que mejor tratan en el exilio a los espías de Fidel Castro que a los patriotas cubanos.
Bueno, en realidad esto no es una opinión, es una realidad palpable que cualquiera la puede demostrar. Obama amnistió a terroristas puertorriqueños, a narcotraficantes, a espías cubanos que participaron en el asesinato de las avionetas al rescate. Sin embargo, aquí tiene a Eduardo Arocena, que lleva 37 o 38 años en la cárcel y no le han dado una amnistía y no mató a nadie, no traficó con drogas. O sea, ¿cuál es la razón de esto? Aparte de que si vamos más atrás en la historia, bueno, lo de Plagerón no tiene sentido de que entrenaran un grupo de cubanos, lo lanzaran en una playa para después dejarlo abandonados allá y no cumplir con los planes que estaban establecidos. Porque si Plagerón se hace como se había originalmente, el plan trazado por Eisenhower, se hubiera hecho, aquello hubiera triunfado, porque el 80% del ejército rebelde estaba conspirando. La gente que peleó contra Batista no eran comunistas. Entonces, ¿qué sucede? Que cambiaron todo, cambiaron el lugar de desembarco, que era Trinidad originalmente, donde había ya personas esperando para alzarse. Estaba eso cerca del Escambray, donde habían cientos de gente peleando ya en el Escambray. Y en caso de inclusive de cualquier derrota, podían haberse refugiado en el Escambray estos muchachos, pero no, le quitaron el apoyo aéreo. Entonces, en el plan original, lo que iban a tener el control aéreo eran los invasores. En lo que sucedió en la realidad es que el dominio aéreo pues lo tuvo Fidel, porque después del primer intento de eso se le cogieron miedo a Khrushchev.
Héctor, el colega Chaviano también va a intervenir y te va a hacer alguna pregunta.
Buenas noches, Héctor. Es un gusto para mí compartir sobre tu libro, tu experiencia y tu vivencia en todos estos años en tu lucha, que es la lucha de todos. Primera, yo pienso que el asunto este que ahorita tocaba, de ponerle el adjetivo de pacífico a los movimientos de acción en Cuba, eso tiene sus aristas y no está en hacer posible la lucha de esos grupos. Pero en el fondo, en su corazón, todos, en fin de cuentas, sabemos que con estos tipos de regímenes, ni esa ni ninguna otra manera va a funcionar. Solo con las armas, y solo a las armas van a obedecer. Si necesitaríamos de una intervención del mundo, tal vez de los Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos, sino también de los países democráticos del mundo, que intervengan militarmente, como es necesario que ocurra ahora en Venezuela. También se necesita que ocurra en Cuba y que ocurra en Nicaragua. ¿Cómo tú ves eso?
Mira, como dije anteriormente, el problema este de infiltrar en la mente de los oposicionistas la lucha pacífica no es más que una obra maestra del laboratorio marxista que existe en Cuba para la propaganda. En eso es lo que ellos han sido fundamentalmente exitosos en dos cosas solamente, la represión y la propaganda. Pero en la propaganda todavía más que en la represión, y eso que en la represión han sido bien repugnantes, ¿no? Pero en la propaganda han tenido un éxito extraordinario. Todavía hay gente en Europa que los ve como los Robin Hood de la América, los defensores de los pobres, y que el Che Guevara era un héroe caritativo. Es increíble.
Sí, ha engañado al mundo realmente.
Y esa es la última obra maestra de ese laboratorio marxista para influenciar a eso. Si no hay lucha real, lucha subversiva, no hay derrocamiento del rey. Y el régimen, ninguno de los regímenes, ni el de Cuba, ni el de Venezuela, ni el de Bolivia, ni ninguno de ellos va a desaparecer mientras no se concienticen de que la lucha tiene que ir a la lucha subversiva o hasta que el mundo entero se canse de estos actos vandálicos de esta gente y decida intervenir. O venga dentro de 40 o 50 años un Gorbachev en uno de estos países y decida, bueno, vamos a acabar con este problema.
Héctor, fíjate bien, brevemente, porque tú sabes que en radio el tiempo conspira contra uno. Quiero que nos digas en 30 segundos, antes que te pregunte el amigo Carmelo y el amigo Pantín, te hagan su respectiva pregunta, 30 segundos, ¿qué es escape del terror? Para la gente que te está escuchando ahorita en La Habana, Cuba, ¿qué es escape del terror? Porque estamos hablando de eso. Descríbemelo en 30 segundos porque tú puedes hacerlo.
El terror es lo que ha implantado en Cuba desde el año 1959. Empezaron el mismo año 59 a fusilar personas indiscriminadamente y lo he seguido haciendo hasta ahora. Y entonces la novela es una salida ilegal del país donde se interponen pues momentos de toda la lucha esta, donde los abusos que han habido, etcétera, etcétera, todos los crímenes que ellos han cometido se tratan de introducir dentro de la novela, aparte de algunas conferencias que existen después que amplían un poco el caso. Este es el origen, porque en realidad es un terror lo que han implantado en Cuba y es lo que están implantando en los demás lugares que tienen ellos su dominio.
Okay. Carmelito.
Bueno, yo no le voy a hacer ninguna pregunta, pero sí, bueno, voy a elogiar el libro que usted escribió porque está muy bien detallado. Como un buen anecdotario, y considero que efectivamente, si no hay una acción bélica, estos regímenes totalitarios generalmente son crueles, son muy crueles, mejor dicho, y se pueden morir niños en los hospitales y se pueden morir personas de hambre y todo, y ellos no ceden hasta ante esas situaciones. Ellos hay que actuar con ellos de la misma forma que ellos actúan contra la población. Con ellos hay que actuar con violencia. Yo no estoy de acuerdo con aquello de la lucha pacífica y eso, porque eso, como usted dice, le hace un favor a estos gobernantes de facto y crueles. En Cuba sí se luchó y se lució bastante, porque en Cuba hubo alzado en las 6 provincias que no la hubo contra la dictadura de Batista. En Cuba se luchó bastante, pero no se pudo alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros, los que luchamos, con las personas que lucharon con las armas en las montañas y en las ciudades contra este régimen cruel que hay en Cuba implantado, nosotros no tuvimos el apoyo de una superpotencia. Y el gobierno comunista de Cuba sí tuvo el apoyo de una superpotencia, que fue la Unión Soviética. Nosotros no pudimos contra eso, pero de que se luchó y se va a seguir luchando. Y se necesita acciones bélicas, quizás, ¿no? Quizás mis palabras sean mal interpretadas, para poder acabar con aquella desgracia que el pueblo de Cuba todavía a estas alturas está padeciendo.
Gracias, Carmelo. Gracias por tu
opinión. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Eso no hay otra forma de acabar con esos regímenes. Claro. Y es muy cómodo para ellos decir, hagamos una oposición pacífica.
Es así. Es como decía un célebre amigo de Salvador Romaní, plomo a lampa.
Claro, ¿no? Sí, señor. Pero, no, de manera. Lo demás, y se ha visto, ningún régimen comunista ha caído así.
Exactamente. ¿No? Eduardo.
Saludos, sí. Compañero, que hace tiempo no nos vemos. Eduardo. Ajá. Pantín, ¿cómo estás?
No, nada.
¿Cómo estás? No, y te felicito por ese documento. Que...
Ese intento de seguir haciendo, arañando al régimen.
No, bueno, pero siempre es bueno recordar y hacer presente cosas que pasaron y que hay que tener presente todavía en estos momentos. Casualmente, el próximo entrevistado que vamos a tener es un periodista dentro de Cuba. Ha hecho un escrito de la historia Marsoberá y lo que se prometió en ese documento y lo que no se ha cumplido absolutamente nada, engañando a todo un pueblo por más de 60 años.
Fue un total engaño y yo no le perdono a los políticos de la época que no supieron decirnos a la juventud de aquella época quién era Fidel Castro, porque ellos sí lo conocían.
Así es, exactamente.
Bueno, Héctor, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Prensa Libre. El que quiera adquirir este libro, ¿dónde lo puede buscar? ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Cuál es la fórmula?
De momento lo tengo en la librería Impacto, pero lo voy a poner muy pronto en Amazon ya.
Bueno, ya lo saben. Gracias a Héctor Carbonell Arenas, Escape del Terror. Gracias, Héctor.
Salud, pues. Muchas gracias.
Gracias, Héctor.
El libro está muy bueno.
Muy, muy interesante. Bueno, y les recuerdo que el próximo 20 de mayo es la celebración 20 de mayo del 2019 en el Versalles Restaurant. Es la celebración del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el exilio. Ahí se dará a conocer la presentación de la nueva directiva oficial del colegio, que como ya ustedes saben, por aclamación la obtuvo la plancha presentada por Salvador Romaní, y se hará la entrega de los premios en metálicos a los ganadores del concurso, el premio literario Raúl Alarcón. Los que todavía no han participado o no han enviado sus trabajos a este premio pueden hacerlo, no tienen que ser necesariamente miembros del Colegio Nacional de Periodistas. Señores, esto es todo.
Ha sido un placer una vez más comunicarnos con ustedes, querido pueblo cubano. Somos la voz de los que no tienen voz.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, Cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista Rock Alternativa. tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, aquí conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches. When you let me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me every day. Kirk Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, Teoría del Amor.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How did you see your life was the only gift?
Un año del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos. Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical.
Que sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness no va a parar. Hombre, ¿quién más sabe de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, sólido como meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Y cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en tres frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, tres frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita.